Yo soy el coordinador provincial del CUCAI Río Negro. El CUCAI, hay mucha gente que se confunde con INCUCAI. El CUCAI es la representación provincial a nivel nacional y dependemos del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, con lo cual somos los responsables de llevar a la práctica todo lo que son reglamentaciones, resoluciones y las leyes nacionales que rigen en materia de donación y trasplante.
Bueno, como yo soy de la época en que la televisión blanco y negro mostraba la imagen de la llegada de Christian Barnard y el primer trasplante que se había hecho en el mundo, bueno, la evolución de todo esto es algo sorprendente. Es mayor calidad de vida para muchísima gente y mayor tiempo de vida para muchísima gente. En unos minutitos nomás, después de las noticias, vamos a adentrarnos en todo esto y en todo un universo que a veces por suerte lo desconocemos, pero que tendríamos que conocerlo para poder colaborar mucho más. 11:30.
De 8 a 12, un día de suerte versión verano con Claudia Beltramino. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire.
11 de la mañana, 33 minutos, me dieron 5 minutos y resultó que éramos vecinos en Buenos Aires con Ukiumi, así que ahí ya estamos hablando del barrio de Palermo. Bueno, volvimos acá a Viedma, 14 años trabajando siempre en el hospital, Ukiumi.
Sí, siempre en el hospital y bueno, y estos últimos 4 años también a cargo del CUCAI Río Negro.
¿Cómo es la experiencia o por qué elegiste vos ir a trabajar en el CUCAI? ¿Fue una elección o te dijeron, te ofrecieron el trabajo del CUCAI y lo aceptaste?
Y fue consecuencia, no digo que no fue una coincidencia, porque yo me formé en Buenos Aires y después en Estados Unidos en trasplante de hígado y trasplante multiorgánico. Y después, bueno, por una cuestión de decisión de vida y de cuestión de calidad de vida, bueno, decidimos venir para acá, para Viedma. Así que durante un tiempo como que estuvimos alejados del tema trasplante. Y después cuando hubo actividad acá en la ciudad de Viedma, me habilitaron como ablacionista renal. Uh-huh. Hicimos ablaciones acá en la región. Y después, bueno, la doctora Laura Lañán, que fue la anterior coordinadora provincial, me convocó para que la ayudara. Y bueno, de a poquito a poco, un día me dice, bueno, yo me voy, así que te dejo a cargo porque por el perfil creyó que era el indicado y bueno, y acá estamos.
Y me decías que hace 4 años que estás al frente del CUCAI.
Sí, así es.
Y es un gran desafío este, porque la verdad que...
Y es un desafío porque, bueno, obviamente ya conocí a la provincia por otras actividades y es realmente difícil de administrar, porque a diferencia de otras provincias no hay una sola ciudad como podría ser la capital donde conjuga toda la complejidad. Las extensiones nuestras son tan amplias, 1000 kilómetros de este a oeste, tenemos 4 hospitales cabecera y hay que, digamos, darle recurso humano, capacitación, equipamiento en todos los niveles de atención y bueno, y esto hace, digamos, la gestión doblemente desafiante. Y cuando asumimos hicimos un diagnóstico de situación y un plan estratégico para que esto sea una política de salud a mediano o largo plazo y que sea independiente de quién hoy nos toque estar, o en el CUCAI o a nivel de los funcionarios. Esto, digamos, quede como un legado de que funciona así, de esta manera, está todo protocolizado y bueno, no caemos en personalismos ni en banderas políticas o políticas de determinadas características. Así que bueno, esto siempre pensando en las miles de personas que están en lista de espera, aguardando para un trasplante para mejorar o salvar su vida.
Ahora volvamos a eso, saliéndonos de... Me alegra que hablemos de políticas de Estado. Estamos creciendo los rionegrinos porque es la segunda vez en el día que hablamos de políticas de Estado, que fue con la ministra de Educación. Es muy importante esto porque significa diseñar un futuro, diseñar seriamente un futuro, independientemente de quién administre ese futuro. Pero ahora volviendo al tema de tu competencia y ¿Cómo somos los ciudadanos? No lo decía en broma esto de que yo lo vi venir, vi las imágenes de cuando llegó Cristian Barnard a la Argentina, sino que esto significa que yo crecí con la evolución de lo que significaban los trasplantes para los ciudadanos. Es decir, desde la resistencia que existía a esta nueva tecnología y esto, esta actualidad donde todos parece que vamos entendiendo lo que significan los trasplantes.
Y bueno, sí, la evolución en los últimos, diría, 20 años fue impresionante. Dos cosas creo que marcaron el hito, porque digamos, el trasplante de órganos y tejidos, lo que consiste es poder quirúrgicamente extraerlo de un donante y trasplantarlo. O sea que técnicamente, para que la gente entienda, sería como cambiar el repuesto, ¿no es cierto? Sí. Pero hay otros factores que sí fueron muy importantes y creo que marcaron. Uno fue la inmunosupresión, es decir, cuando uno le ingresa un órgano, un objeto extraño a su organismo, por más que sea el mismo modelo de repuesto, pero no es lo mismo porque tiene las características propias de ser de otro, de haber sido de otro individuo, eso genera un rechazo. Por más que la compatibilidad sea relativamente alta, genera un rechazo. Entonces, los pacientes trasplantados necesitan inmunosupresores, medicamentos para bajar las defensas, pero no al punto de anulárselas, pero lo suficiente para que no rechace el órgano. Ese fue uno de los grandes hitos en la historia del trasplante. Y el otro, no solamente de trasplante, sino de muchas otras patologías, es la terapia intensiva. Porque los pacientes que se trasplantan, en general, necesitan una terapia intensiva. A lo mejor en el pre, pero seguramente en el postoperatorio, en el post-trasplante, van a necesitar una terapia intensiva que esté bien equipada, que esté el personal bien capacitado. Así que diría que son los dos grandes hitos que marcaron que hoy el trasplante casi no tenga límites técnicamente para poder hacer trasplante de corazón, de riñón, de intestino, de páncreas. Digamos, realmente todos los órganos vitales, globos oculares en el caso de la córnea, pueden hacerse trasplantes. En la Argentina se hacen con un alto estándar en cuanto a calidad. Estamos con los indicadores, con los mejores, nos podemos comparar con los mejores países en materia de trasplante. Así que, bueno, Argentina no solamente es líder regional, sino en toda Latinoamérica, marcando todos los primeros trasplantes que se hicieron, generalmente se han hecho de Sudamérica en Argentina. Ha hecho punta también en lo que es legislación y seguridad, tanto para los donantes como para los trasplantados, con las distintas leyes. Y bueno, y una institución que tiene un reconocimiento de toda la sociedad. Como dentro de lo que son los organismos públicos, un alto estima en cuanto a la valoración de la actividad que hace el INCUCAI.
Bueno, porque es cierto que tiene que haber un marco legal, tiene que haber una voluntad política, pero también la ciudadanía tiene que estar conteste, tiene que estar acompañando todo este proceso. Yo recuerdo que una película de Almodóvar que no tenía que ver con la temática propiamente, pero que la primera escena arranca, creo que es todo sobre mi madre, la primera escena, o varias de las primeras escenas, no sé, creo que son los 15 primeros minutos de la película, arranca en un hospital y hablando del tema de el consentimiento para poder hacer trasplantes. Y al principio yo no entendía por qué estaba pasando esto, y después me di cuenta que seguramente Almodóvar entendió que el cine era un instrumento maravilloso para poder trabajar esto y que estaba dando un mensaje muy claro para los españoles. Y en ese sentido pensé, bueno, esto también modificó a los argentinos, que somos muy consumidores del cine de Almodóvar. ¿Fuimos cambiando los argentinos, independientemente de la ley Justina? Digo, ¿los argentinos fuimos cambiando en relación a esto?
Sí, sin duda fuimos cambiando, porque de hecho España es el país en el mundo con mayor tasa de cantidad de donantes, y es nuestro modelo. Argentina sigue el modelo español y bueno, ha hecho las modificaciones también, tanto legales sino también la parte de protocolos y formas de trabajar en pos, como decía, de los pacientes que están en lista de espera, ante una situación irreversible como es la muerte, ¿no es cierto? Entonces, un trabajo también que es muy importante para que la sociedad tome conciencia de la importancia social de la donación de órganos, tejidos y células, es el trabajo que hacen todos los voluntarios, apoyados por los distintos organismos provinciales de procuración y trasplante, que somos los CUCAI, que sin ellos no podríamos tener también, digamos, los resultados que estamos teniendo, y bueno, sumamente valorable porque aportan su tiempo, generalmente las actividades de convocatoria masiva son los fines de semana, fiestas provinciales, distintas actividades, fiestas nacionales, o muchas veces también en los actos eleccionarios, ¿no es cierto? Donde están los voluntarios tomando haciendo las actas con la voluntad de expresión para la donación.
Pero hoy en día entiendo que, salvo que vos digas que no sos donante, todo el mundo es donante.
Sí, igualmente nosotros alentamos a los que todavía no se han expresado y sí son donantes, que lo hagan. Son 5 minutos o menos. De dejarlo expresado y además que cada uno de sus familiares o sus seres queridos sepan cuál es la posición en vida que tenemos frente a la muerte, porque a raíz de la ley Justina, como hubo un poco de ruido, y yo, la verdad, bueno, salí de lo que es la ley propiamente dicha y me puse a investigar sobre la naturaleza del cadáver, que es nuestro cuerpo después de fallecido, y que el único que tiene la potestad de decidir qué se hace con nuestro cuerpo después de la muerte, en vida somos nosotros.
Sí.
Porque después la familia, si nosotros no dijimos nada o la familia no sabe, bueno, hacen lo que a ellos les parece o lo que creen que nosotros hubiésemos querido. Entonces, me parece que ese es un punto importante. Nuestro cadáver, digamos, legalmente no se puede decir que es una cosa, porque la cosa es aquello que tiene valor.
Sí.
Entonces, nuestro cuerpo, después de que fallecemos, no tiene ningún valor monetario. Y entonces, si es algo que va, entre comillas, a enterrarse literalmente, o digamos, no desecharse, sino enterrarse, digamos, darle un sentido a esa muerte que nos va a llegar a todos, no sabemos cuándo, no importa el sexo, creencias, no importa condición socioeconómica, y podemos marcar la diferencia, creo que, bueno, manifestándonos abiertamente, por lo menos con nuestros seres queridos, que somos donantes.
Ahora, demos vuelta a esto y pensemos en... yo siempre pienso en la donación en términos de alegría, ¿no? Es decir, la verdad es que si yo me muero, no sé, ¿qué puedo quedar para alimentar a los chanchos? Nada más, no tiene sentido. Si uno puede llevarle salud, si puede llevarle alegría a una familia, si puede, la verdad que no lo dudaría. En este sentido, ¿qué resultados tenemos y cómo son las experiencias?
Obviamente que desde el otro lado, primero para decirte que nunca nos tenemos que descartar como donantes, porque uno piensa por la edad, por alguna determinada patología. Para dar un ejemplo claro, uno de los primeros operativos que tuvimos en la ciudad de Cipolletti, una mujer falleció por una enfermedad terminal y sí pudo ser donante de córneas, de tejido ocular. Uno piensa, uy, no, o por la edad.
¿Por la edad se puede? Yo siempre pensé que ya, sí, listo, no, digamos, nadie iba a aceptar,
por ejemplo,
nada
para
mío.
Las córneas, más allá de los 65 años, porque en verdad la edad biológica muchas veces tiene que ver con los hábitos y el estilo de vida que lleva cada una de las personas.
Sí.
Así que la edad, cada uno de los fallecidos en las instituciones deben ser evaluados como potencial donantes. Y el descarte se hace en base al análisis de cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, antes el mayor de 65 años como que entre comillas dice no va a ser un buen donante, y sin embargo hay un programa específico para trasplante renal que se llama OLD, de viejo en inglés, OLD for All, es decir, para los mayores de 60, 65 años que terminan siendo donantes cadavéricos, se trasplantan en pacientes que están en diálisis entre 60 y 65 años. Es decir, obviamente no tiene sentido trasplantar un riñón de un donante de 65 a un joven, pero sí
a alguien que
de más o menos la misma edad y que le mejora la calidad de vida, la expectativa de vida, digamos, sin duda. Así que eso como primer punto, nunca nos descartemos como donantes.
Un puntazo ese para anotar, porque yo me descartaba. Sí. 61, dije, bueno, ¿quién va a querer mi riñón? No, bueno, listo.
Se han ablacionado órganos y en situación de emergencia hígados en personas de 60, 70 años y han sido trasplantados exitosamente, y eso a lo mejor permitió hacer un puente para que esa persona viva un tiempo más y cuando llegue el órgano adecuado poder trasplantarse con un órgano, digamos, de mejor calidad y mejor expectativa. Así que nunca nos tenemos que descartar como donantes, así que bueno, ese es un mensaje importante. Y con respecto a cómo vemos desde el otro lado, obviamente, digamos, es difícil ponerse en la piel de la familia, ¿no? De la que pierde, sí, que pierden un ser querido. Pero bueno, esto lo hemos estudiado, se entrena en lo que es la comunicación, porque muchas veces las muertes son inesperadas, patologías que se desconocían o muertes violentas por algún accidente o algún episodio, digamos, de violencia. Y el proceso de duelo normal de cualquier persona es primero la negación, después el enojo, después, sí, bueno, empezar a entender, pero es un proceso que lleva mucho tiempo. Y nosotros tenemos que tratar de las dos primeras etapas, explicarle lo irreversible de la muerte a un ser querido para, digamos, contenerlos, calmarlos y, bueno, y además dentro de este contexto explicarle, obviamente, hoy cómo es la ley, uh-huh, qué beneficios trae y además le sacamos la responsabilidad de antes que tenía que o dar testimonio de qué había dicho esa persona o antes de tener que autorizar qué hacer con ese cuerpo y los órganos.
Claro, ¿sí? Porque los familiares, porque ustedes necesitan, o sea, el órgano, tiene la decisión tiene que tomarse rápido.
Sí.
Y el familiar necesita, no sé, 2 meses para poder hacer toda la etapa de duelo, negación, lo que fuere. O sea, mucho tiempo. Esto ustedes tienen que resolver todo el conjunto. Hay que resolverlo rápidamente.
Y obviamente no lo resuelve, ¿no? Digamos, no. Pero por lo menos darle las herramientas para, digamos, demostrarle la irreversibilidad del cuadro, de cuántas personas se podrían favorecer con la donación. Pero bueno, ahora con la nueva ley ya le sacamos la responsabilidad. Sí. De todas maneras, la comunicación con la familia es muy importante para dejarlos tranquilos, que bueno, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para salvar a las personas, hay un porcentaje que irreversiblemente, y es estadístico, evolucionan o a la muerte encefálica o a la parada cardíaca.
Leonardo, uno de los temas que me parece que también cambió muchísimo, pero que a veces la televisión conspira contra esta evolución, es que a veces quedamos pegados de casos como el de Justina, por ejemplo, que tienen muchísima pantalla durante mucho tiempo y pareciera que los casos de trasplante son excepcionales, dramáticos, cargados de una cosa tremenda. Y sin embargo me da la impresión de que se hacen muchos más trasplantes que no tienen ninguna prensa y que son exitosos también y que le cambian la vida a la gente.
Sí, digamos, estos casos son muchas veces el manotazo de ahogado que decimos nosotros, ¿no? Y que, bueno, las familias desesperadas salen por los distintos medios. En verdad no es que piden un órgano por su hijo, sino que tratan de comunicar la necesidad de que la sociedad tome conciencia de la importancia de la donación de órganos, porque la realidad es que porque hagan una campaña no es que va a aparecer ese órgano, porque hay una lista de espera, por más, uh-huh, que esté en emergencia, urgencia, digamos, hay un ranking que se elabora en cada uno de los procesos que tienen en cuenta grupo y factor, otro tipo de compatibilidades, el aspecto físico en cuanto a lo que llamamos antropometría, el tamaño de la persona que fallece y el que va a ser el receptor. Entonces, estas campañas, por llamarlo de alguna manera, la gente además también se ha empezado a dar más cuenta de que no es, obviamente que sí tiene su cuota de que lo hace por su ser querido, pero que es una concientización para los más de 10.000 personas que están en lista de espera, ¿no es cierto?
Y en el caso, en los otros casos, los que no aparecen en la televisión, los que uno no se entera, ¿son también muchos y los resultados son buenos, son exitosos?
Sí, por supuesto. La cantidad, uno tiene que estimar por cada donante multiorgánico en muerte encefálica, mínimamente, los dos riñones generalmente son los que más aguantan las condiciones de la muerte encefálica, pero podemos contar que el hígado a veces se puede dividir en dos, para un adulto pequeño y un niño. Pulmones, si la lista de espera se abre para dos personas, son dos pulmones, ahí ya vamos seis. El corazón, siete. El páncreas, si está en condiciones, también sería otro órgano, ocho. El intestino, también, si está en óptimas condiciones y si hay un receptor adecuado, ya seríamos nueve. Y dos córneas, once. Entonces, yo diría que un promedio entre cuatro o cinco personas por cada operativo de ablación multiorgánica se favorecen con la donación y la ablación de órganos y tejidos.
¿Y cómo resultan después de estas ablaciones la vida de estas personas? ¿Son exitosas estas ablaciones en el corto plazo y en el mediano plazo?
Sí, los trasplantados, y bueno, un ejemplo de ellos, y el año pasado acompañamos a deportistas trasplantados a la ciudad de Salta, donde todos los años se hacen la jornada, los Juegos Nacionales, sí. Y en este caso fueron iberoamericanos para deportistas trasplantados, para demostrar, más allá de digamos, cómo una persona trasplantada se reinserta normalmente en la sociedad, sino que también hace actividad física que además le favorece el sistema inmunológico, uh-huh. Y bueno, es un ejemplo de vida, ¿no es cierto? Entonces, ahora en febrero vamos a tener unas jornadas de promoción de la donación de órganos, tejidos y células en Las Grutas, del 22 al 24 de febrero, y las personas trasplantadas que hacen actividad física y deportes van a tener un lugarcito especial donde van a contar sus experiencias, van a participar en actividades, demostrando que si un trasplantado hace actividad física, no hablemos de deporte, ¿no? Pero actividad física. Como alguien común y corriente que no ha pasado por un trasplante,
no
a veces
nada.
Somos muy sedentarios y
tenemos,
digamos, aumentamos los factores de riesgo para muchas enfermedades.
¿Hay muchos trasplantados en Río Negro?
Sí, digamos, a través de la historia hay muchos. Por un promedio anual debemos tener entre 15 y 20. Eso está realmente, digamos, relacionado con la cantidad de población que tenemos, ¿no es cierto? Pero, digamos, si lo trasladamos a tasas, que es la comparación del número expresado por millón de habitantes, estamos más o menos a mitad de tabla.
Sí.
De las 24 provincias que tiene el país.
No me entero de ninguno, así que por eso pregunto. No me entero de ninguno, así que se ve que están bien los trasplantados rionegrinos.
Sí. De hecho, bueno, el CUCAI, a través del Programa Nacional de Inmunosupresores, le da la medicación que indica el equipo de trasplante. En estos momentos debemos estar más o menos en 70 pacientes que tienen cobertura exclusiva del Estado. No nos gusta decir que el paciente sin cobertura. Nos gusta decir que son pacientes que tienen cobertura exclusiva del Estado provincial. Con lo cual, digamos, ese es el número basal y no sabemos, bueno, los que tienen cobertura, que se hace cargo su obra social o prepara la medicación. Así que,
o sea que son muchos los pacientes.
Sí, tenemos adultos.
¿Seguimos
niños
diciéndoles pacientes después de trasplantados o en algún momento dejan de ser pacientes?
No, son pacientes durante toda la vida los trasplantados, ¿sí? Porque llevan controles muy estrictos, la medicación inmunosupresora la toman de por vida, entonces hay que hacer controles periódicos para ajustar la dosis, que no tenga o que no se pase con efectos adversos, o que no sea demasiado bajo la dosis y pueda generar un rechazo, ¿no es cierto?, del órgano.
Bueno, si tuvieras que describir la actividad del CUCAI, la actividad del INCUCAI y del CUCAI, ¿qué significa para la vida de las personas?
Y somos el organismo que le da la esperanza y expectativa de mejorar o salvar la vida de aquellas personas que están en lista de espera.
Leonardo Ukiumi, gracias por haber venido hasta acá, que vino después de una larga guardia y de estar en cirugía. Igual se tomó el trabajo de cumplir con este compromiso que había asumido de venir a visitarnos acá a la radio.
No, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque bueno, ustedes cumplen un rol muy importante y para nosotros no solamente es un gusto y creo que es una obligación estar presente a veces físicamente o a veces por teléfono, para informar sobre las distintas tópicos que tiene la donación y el trasplante. Y bueno, te propongo, como dijimos antes, fuera del aire, armar una pequeña agendita y hacer pequeñas charlas sobre los conceptos a veces que la población en general desconoce, que es la muerte encefálica, que es el donante a corazón batiente y cuándo es un donante a corazón parado, donación de médula ósea, lo que charlábamos también de la recolección de sangre cordón umbilical que se está haciendo en Viedma desde octubre del año pasado y somos la primera provincia patagónica que tiene convenio con el Hospital Garraham. Así que bueno, tenemos muchas cosas que podemos contarle a la gente para que esto sea un tema cotidiano y que lo tengamos incorporado como algo que ni tengamos que dudar qué posición tener en vida frente a la muerte y bueno, en el caso de médula ósea, del doble gusto de que si a uno le toca, lo puede hacer en vida.
Leonardo, me quedé pensando que cuántas cosas que no sé, nunca me pasa, o a veces me pasa, digo, mira, este tema tengo que profundizarlo, este tema no sé mucho, porque uno trabaja mucho tratando de enterarse. Bueno, este es un tema en el que tengo que tomar clases permanentemente, así que acepto la propuesta y ojalá podamos regularizarlo, hacerlo sistemáticamente para que todos sepamos hasta dónde, cómo, qué es lo que no sabemos y qué felices que podemos hacer a otros. Así que, y de eso se trata. Finalmente en la vida se trata de hacer felices a los otros. Así llegas bien a viejo. Gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias.